La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Me conocen, ¿verdad? Entonces, si usted me conoce como predicador, ¿verdad?, como pastor, usted sabe que a mí como que no me gusta dejar las cosas a mitad, especialmente cuando se trata de predicar un pasaje. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero la semana pasada que estuve predicando, ¿dónde? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Le pasamos por encima al final del verso 24 y ni lo tocamos. Y usted dirá, ya sé lo que viene hoy, pastor. Pues usted tenía razón. Vamos a terminar con ese verso 24, porque lo que dice allí es demasiado importante para nosotros. Después de haber hablado la semana pasada de que en la vida usted puede tener muchos logros. Hay muchas cosas que usted puede lograr. Como estaba diciendo el hermano Chusito al principio, y hablando acerca de las metas de este año, usted se puede haber propuesto miles de cosas, aparte de rebajar unas libritas. Le hago la pregunta, por si acaso. ¿Quién de ustedes se propuso que este año va a bajar unas libritas? Solo yo, ¿verdad? No, es que yo sé. No quiere levantar la mano porque dice, si la levanto me van a decir gordo. Nadie le tiene que decir, usted sabe si está gordo o no. Yo sé. Usted mira, tiene que decir. ¿Por qué será que en todas las reuniones el tema de conversación siempre es tres cosas? Note esto: toda conversación en cualquier fiesta o reunión siempre termina con tres temas. Número uno, el calvo, el pelón. Si hay un pelón, todo el mundo va a hablar del pelón, va a ser un chiste del pelón, algún chiste de un pelón va a ser. Y si usted está en alguna fiesta, claro, del mundo, no de esas que hacemos aquí, son santas. Se va a hablar del borracho. Gente, ay, borracho. Y de otra persona más. ¿Quién será? ¡El gordo! En toda la fiesta, en toda la reunión siempre se habla. Si hay un pelón, hasta ahí llegó. Si hay un gordo, hasta ahí llegó. Y si hay un borracho, peor, hasta ahí quedó. Porque siempre. Entonces, mira, se me caen los pantalones tan flaco que estoy. Pero la semana pasada dijimos que usted se puede proponer muchas cosas en esta vida. Usted puede tener muchas, pero muchas metas. Y como dijo bien el hermano José, de comprar una casa, tener su propia casa, casarse, por fin tener una novia, un novio, caramba. ¿Verdad? Ya sea comprarse un mejor carro o algo, porque usted anda en un carrito medio así, como que se le va a caer en pedazos en la carretera. Entonces, no sé, podemos decir muchas cosas. O quiero lograr terminar la universidad. Algunos como yo lo hacen bien rápido, solo 18 años. Entonces, algunos que se están pensando en diferentes cosas. Pero también la semana pasada dijimos que el logro máximo, lo mejor que usted puede lograr en la vida es que... Gracias, mi amor. Estaba escuchándome por fin. Conocer y qué. Entender. Pero después hay. Ahora, hoy vamos a hablar de la otra parte. Obedecer. Pero dice que el que se gloríe en conocerme y entenderme. Entender y conocer a Dios. Mire, si usted no logra nada en la vida, si usted nunca sale adelante, si usted nunca baja una libra o echa un pelo extra, al menos que usted pueda decir, pero yo conozco a mi Dios. Ese es el logro máximo que podamos tener en esta vida. Una relación íntima y personal con nuestro Dios es lo mejor que nos puede suceder. Es el motivo para el cual Dios nos permite que nos demos gloria. Él dijo, si alguno se quiere gloriar, gloríese en esto, que me conoce y me entiende. O sea que Dios dice, tú quieres gloria, la puedes tener. Conóceme y entiéndeme. Y vas a poder decir, yo conozco a Dios. problema del ser humano es que es una criatura muy rara. Cuando se le dan dos o tres palmaditas en la espalda, se le infla el pecho. Se cree enseguida, ¿verdad? Pero esto de conocer a Dios entonces trae consecuencias, y son consecuencias sumamente grandes e importantes en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean. Y mire, le digo una cosa, al contrario de lo que muchos piensan, Dios no nos creó, nos tiró al mundo, nos soltó en el mundo y dijo, háganle, hagan, multiplíquense y allá ustedes. No, Dios está activo aquí sobre la tierra y Él no nos ha dejado a nosotros al garete para que figuremos cómo vivir, cómo tener abundancia, cómo prosperar y cómo hacer las cosas en la vida. Dios no nos ha dejado así. Dios está activo aquí sobre la tierra. Muchos cristianos, desafortunadamente, se piensan que la vida aquí es un infierno y que tienen que esperarse al cielo para poder disfrutar de algunas cosas. Puede ser que haya algunas cosas que en esta vida usted no va a ver ni va a disfrutar. Tiene razón. Pero esto no es un infierno. Hay gente, hay cristianos que todavía piensan, esto aquí es donde uno las paga todas. Uno las está pagando aquí. Y ya luego en el cielo entonces que le va a ir bien. Estamos pensando siempre que aquí nos va a ir mal, que aquí no va a haber nada bueno, que no va a funcionar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios no está activo sobre la tierra, que nuestra vida terrenal, Dios no tiene nada que ver. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque allí mismo en el verso 24, en Jeremías capítulo 9, Él dice, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Él tiene un impacto aquí sobre nosotros ahora. Y Él quiere algo de nosotros aquí ahora. Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Esto es bien importante. Si queremos entonces vivir una vida como la que Él ha diseñado para nosotros. En el Salmo 58, en el verso 11, dice lo siguiente el salmista. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Aquí. Aquí, 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 aquí. Eso no quiere decir que usted las va a pagar todas aquí antes de irse. Eso no es lo que está diciendo Jeremías. Pero digo lo que está diciendo el salmista. Pero Dios está activo aquí en la tierra. Y no solamente está activo Él trabajando, sino que Él espera resultados. Y el resultado es su respuesta, mi respuesta a lo que Él hace con nosotros, por nosotros y en nosotros. Entonces vamos a ver la recompensa. Mire, llega el punto en que Dios puede deleitarse de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. ¿Se puede imaginar eso? Que Dios se deleita. Se deleita de lo que nosotros hacemos si es que seguimos y creemos. Mire, antes de leer Jeremías 9, donde subimos y donde vamos a estar hoy, quiero leerle otros versículos que tienen mucha cosa que ver con lo que dijo Jeremías. Otros profetas, como ejemplo, Oseas dijo en el capítulo 6, en el verso 6. Porque más me deleito, ¿vieron eso? Dios se deleita en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Mire, deje de estar pensando que lo que usted trae en el bolsillo agrada a Dios. Usted puede venir hoy vaciar los bolsillos suyos aquí y eso a Dios, mire, wow, qué impresionante. No, no le va a impresionar. Él se deleita en la lealtad. Vamos a ver, vamos a seguir aquí. Miqueas capítulo 6 en el verso 8. Mira lo que dice este otro profeta basado en esto. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Y qué es lo que demanda? No es lo que él espera, es lo que él demanda de ti, sino solo practicar la justicia, amar a la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Tres requisitos para que usted pueda decir, yo sigo a Dios. ¿Vieron eso? Vamos a ver un poquito más. Jeremías capítulo 31 en el verso 3. Ahora sí vamos a entrar en Jeremías un poco más. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor que eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Mire, lo más atractivo de Dios es que Él nos ama. Déjeme decirle. Porque cuando yo miro al Señor y veo que Él es justo, y veo que Él no deja pasar una, y veo que Él es juez, y veo que Él tiene el derecho y tiene el poder y la autoridad para enviar a quien Él le dé la gana al infierno, eso a mí me asusta y me hace correr. Pero cuando yo veo que digo que soy atraído a Él con misericordia, wow. hay un Dios que me ama y no me quiere hacer daño. Ay, Jeremías 33:11. Le cuento que ya mismo vamos a empezar. Todavía no he empezado. Voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. ¿Cuántos aquí tienen novio o novia? Yo tengo mi novia ahí, como ustedes. La voz de los que dicen, ¿vieron esto? La relación Dios cuando habla de Jesús, el novio, la iglesia, la novia. Quiero que vean esto. Dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es. ¿El Señor es? Bueno, ok, bueno. Porque para siempre su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Su misericordia otra vez para siempre. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero todos los versos que le he dado tienen que ver con justicia, con misericordia, con el derecho de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero que leamos otra vez ahora el pasaje principal en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Okay? Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, dice el Señor. Pues yo soy el Señor que hago, ¿qué? Misericordia. Derecho y justicia. ¿Dónde? En la tierra. Porque en estas cosas me complazco, me deleito, declara el Señor. Bendita sea su palabra. Amén. Vamos a hablar de esas tres cosas que hemos visto allí en el verso 24. Primero, vamos a hablar de su misericordia. ¿Okay? ¿Qué es esto de misericordia? Esta palabra en hebreo es la palabra gesed. Y la palabra Gesed tiene diferentes significados, entre ellos amor leal, amor que se extiende y que no termina, es lealtad, es fidelidad. Estamos hablando de un amor fiel, de alguien que ejerce un tipo de amor que es fiel y es leal en todo momento. Jeremías usa esta palabra 6 veces y de hecho esta misma palabra se usa 245 veces a través de la Biblia. Vemos que Dios quiere enfatizar cuán fiel y leal Él es a nosotros con su misericordia. Eso es bien importante. Y lo primero que quiero que vean es que cuando hablamos de eso, Dios nos ama y es fiel a su pacto. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dígaselo al que está a su lado. Dios es fiel. No te va a fallar. Dios no te va a fallar. ¿Cuándo ha dicho Dios que fallará? Ni que ha fallado. Dios no falla. Eso significa que lo que Él dice es lo que Él hace. Y lo que Él hace es lo que Él dice. O sea, Dios cuando habla algo lo dice, no lo dice de balde. Cuando Él dice que nos ama, Él no juega con sus sentimientos. ¿Alguna vez alguien ha jugado con tus sentimientos? Dios no juega. Dios no juega, Dios es serio. Alguien hizo por ahí, eso en hondureño significa que un montón de veces. ¿Verdad? Un montón, Tremendo. Ya yo aprendí a hablar hondureño. Epa. Va pues. Bueno. En serio. Dios es serio. Su amor es serio. No es solo un sentimiento. No es solo un sentimiento. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a su pareja o le han dicho a sus hijos cuando le dicen te quiero, te amo, le dicen demuéstramelo? Uy, ya mamá miró a la hija, el esposo miró a la mujer miró a los... Ay, ay, ay. No sean así. ¿Alguna vez usted le ha tenido que decir a un ser querido cuando le dice, yo te amo? Ah, sí, demuéstramelo. No solo palabras, ¿verdad? Sino con hechos. Uy, ahí va rapidito, así se la saben, ¿verdad? Claro que sí. Y así es Dios. Dios no juega con tu corazón. Dios no juega con tus sentimientos. Quiero decirte una cosa. En Mateo capítulo 22, en el verso 37 al 40, nos dice a nosotros que debemos amar a Dios ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo cree que Dios lo ama a usted? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y lo demostró cuando dio a lo más que él amaba, a su único hijo en una cruz. ¿Qué más demostración de un amor tan incomparable que el amor de Dios? ¿Cómo nos ama Él? Mire, Dios es un Dios que Él hace y es fiel y es leal a su compromiso con nosotros. Él es leal. Es más, le digo una cosa, Dios está obligado a amarnos. ¿Sabía usted? ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien que está obligado a amarlo a usted? No. Bueno, ha tratado, ¿verdad? Ha tratado de obligar a alguien que lo ame. ¿Sabe una cosa? Dios está obligado. ¿Y usted se podrá imaginar eso? Dios tiene la obligación de amarle. Le voy a decir por qué, porque usted está pensando allí, esa la voy a buscar en Google. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4 en el verso 16? El apóstol Juan dice, y nosotros hemos llegado a qué? Conocer, ¿vieron? Conocer otra vez. Y hemos creído en el amor de Dios que tiene para nosotros. ¿Por qué? Dios es amor. Si Dios es amor, Él no puede actuar de otra manera que no sea en amor. O sea que entonces Él está obligado a amar por causa de su carácter, de su esencia, de lo que Él es, y Él es amor. Él no puede actuar en otra manera que no sea en amor. Aun cuando Dios ejerce su ira, aun cuando Dios ejerce retribución, aun cuando Dios ejerce castigo, aun cuando Dios ejerce disciplina, lo hace todo basado en su amor, su justicia y su derecho. Así es nuestro Dios. Él está obligado a amarnos por causa de su carácter, porque la Biblia dice que Él es amor, y Él es amor eterno y entero. No le falta nada. Su misericordia se renueva cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada día, dice la Biblia. Y esa palabra donde dice allí misericordia tiene que ver con ese tipo de amor. Loving kindness en inglés se llama. Necesitamos su misericordia, ¿verdad que sí? Necesitamos su misericordia y su amor, porque si no estaríamos muertos. Sin la misericordia, el amor de Dios, estuviéramos muertos. Por eso allí yo creo que en el orden que lo pone el profeta y lo que dijo Dios, lo primero es la misericordia antes que el derecho y la justicia. Para que conozcamos que antes, mire, la máxima expresión de Dios en su justicia y en su derecho es su amor. Esa es la máxima expresión de Él, y fue a través de Jesús. Jesús fue a la cruz por nosotros. ¿Qué expresión de amor más grande que esa? Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad, y la cubre ¿cómo? La cubre con amor entero y eterno, entrañable. O sea que desde las entrañas de Dios surge este amor, es compasión. Usted sabe que en el Jesús, cuando dijo que tenía compasión, se refería a que se le revolvían las entrañas por la gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se le revolvió las entrañas? Tal vez ahora mismo, porque ni ha desayunado. Tal vez porque al salir de aquí se va a ir a una bien buena, ¿verdad? Usted se va a ir a almorzar, algunos van a ir a Outback, otros a Texas Roadhouse, Olive Garden. O va a pasar por la Ideal a recoger un platito. Yo no sé. Tal vez tiene una carnita que va a echar a asar. Yo no sé, ¿verdad? Eso está tremendo, ¿verdad? Sus entrañas revueltas, pero no del hambre, sino de la compasión, del amor. De eso es lo que estamos hablando. Así que Él espera que le conozcamos íntimamente, y es porque Él quiere compartir de su naturaleza. No es solamente para que tú digas, ¡ay, Dios es tan bueno, Dios es tan grande, Dios es tan lindo! No es solo para que le reconozcas, sino para que tú también puedas participar de la naturaleza de Dios, y tú también puedas verte lindo y hermoso. Y tú también puedas practicar la misericordia y verla en tu vida, y el derecho y la justicia, para que nosotros también podamos ser como Él. Por eso las preguntas que te puse allí: ¿cómo te ha mostrado Dios su fidelidad, su misericordia, su amor, su lealtad? ¿Cómo vas a responder a su misericordia? Recuerda que la palabra misericordia tiene que ver con amor fiel, con lealtad, con fidelidad, ¿ok? Vamos a la otra, vamos al número dos, porque yo me quiero ir temprano porque me están revolviendo las entrañas. Estoy igual que usted, no sé. ¿Verdad? Vamos a ver acerca de su derecho. Cuando hablamos de derecho, nos estamos refiriendo aquí a una palabra que tiene que ver con juicio contra los demás o acerca de los demás. Estamos hablando de Dios. Dios practica el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el juez y también es el que gobierna. O sea, Él tiene derecho a poner las reglas.
Él es el rey, amén. Y si Él es el rey, Él tiene derecho a poner las reglas de su reino. ¿Cómo se debe vivir? Él es quien da la ley. Y Él es quien la, ¿verdad? Nos da la ley. Él es, de Él nace. En otras palabras, no solamente Él nos da la ley y nos da las normas, pero lo hace justamente, con derecho. Él tiene derecho a ponernos a nosotros las reglas de vida. Ahora, esta palabra también no solamente tiene que ver con alguien que gobierna y que pone las reglas como autoridad. También tiene que ver, esta palabra se usa también para un término de juez, como el que está en el tribunal. Pero este juez no necesita de un jurado. Este juez, él mismo determina el veredicto y él mismo da la sentencia. Así es Dios. Él determina si eres culpable o inocente y él mismo da la sentencia y el castigo. Tiene que ver con eso entonces. Entonces sí, está mezclado como con justicia, pero justicia es la tercera y esa la vamos a ver en un momento, pero esa palabra tiene que ver con otra cosa, ¿okay? Vamos a ponernos en esta, cuando habla del derecho, que él ejerce su derecho, digamos que usted y yo ejercemos nuestro derecho de juzgar a otros, de mirar a otros, de observar y de sentenciar y de dar un veredicto. A eso es lo que se refiere esta palabra del derecho. Son las acciones de un juez, de acuerdo a la evidencia. Entonces, sabemos entonces, que Dios, Él va a castigar a los malvados. Él los va a juzgar, Él los va a castigar. Pero también Dios va ¿a qué? A tratar honestamente y honorablemente con nosotros y con todos. Dios no es, mira, Él siempre tratará honestamente y honorablemente con nosotros. Él va a castigar al culpable y va a exonerar al inocente. Así es el derecho de Dios. Él trabaja de esa manera. Ahora, entonces, si Él puede hacer esto, lo puede hacer con amor y sin cambiar su carácter. Dios es amor, pero es justicia. Dios es amor, pero Él es rectitud. Eso no cambia. Dios siempre va a ejercer justos juicios. Siempre va a ser así, porque Él es justo. Pero por el hecho de ser justo no le quita el ser misericordioso. A nosotros se nos hace difícil eso. Cuando vemos una injusticia queremos ejercer el derecho. ¡Ajá! Y se nos olvida ser misericordiosos. Sorry. Pero Dios sabe hacer las dos cosas. Él sigue siendo amor y sigue siendo justo a la misma. Él es fiel a sus promesas y Él persevera y preserva la voluntad de Él en rectitud y en derecho y en justicia, tanto a los buenos como a malos, ¿verdad? Todos sus juicios son rectos. Él siempre va a tratar con nosotros de esa manera. Esto entonces nos incluye a nosotros, porque si Dios es misericordioso, ¿qué Él espera que nosotros hagamos? ¿Qué demanda Él? Dice, misericordia quiero. Nosotros debemos actuar así. Ahora, también nosotros debemos juzgar apropiadamente. ¿Recuerdan a Jesús cuando estaba sobre aquel monte y estaba predicando aquel sermón? Mateo capítulo 5 al 7. No lo voy a recitar completo ni lo voy a, porque va a tomar un ratito. Pero en el capítulo 7, dos tercios ya de haber predicado este gran sermón, el sermón del monte, en el capítulo 7, los primeros cuatro versos, Jesús dice lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 7 en el verso 1 para que usted vea esto. Esto es algo bien conocido por todos nosotros. No juzguéis para que no seas juzgado. Ya empezó por allí. Número 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis serás medido tú también. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga, el tronco que está en tu propio ojo? Tenga cuidado. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la motita esa del ojo cuando la viga que está en tu ojo no te deja ver nada? Andamos queriéndole meter el dedo en los ojos a todo el mundo. Sin saber que tenemos un árbol aquí. Por favor. Ya está bueno. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Dios nos juzga de esa manera. Nosotros debemos tener cuidado cuando ejercemos juicio. Esto significa que antes de juzgar a otros, debo juzgarme a mí mismo. Debo mirarme en el espejo. Tratar con mi problema primero antes de apuntar al problema de los demás. Dios apunta a nuestro problema. ¿Por qué? Porque Él no tiene ningún problema. Como él no tiene problema, pues nos apunta al nuestro y tiene el derecho. Tenga cuidado, porque Dios no tiene ni una pajita en su ojo. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo ha tratado Dios con mi pecado? ¿Sabes? ¿Cómo puedes practicar el derecho en la familia, con amigos, incluso con tus enemigos? ¿Cómo puedes ser tú así? Y por último, le dije que tengo las entrañas revueltas, ¿verdad? Que me quiero ir temprano. Vamos a ver la rectitud o la justicia de Dios. Ahora ya no estamos hablando de cómo juzgo, el derecho a juzgar a otros. Ahora voy a mirar mi comportamiento. Ahora estamos hablando de mi justicia. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo hago yo para seguir las normas de vida? ¿Qué normas de vida yo tengo? ¿Qué valores morales yo tengo? ¿Qué valores espirituales yo tengo? ¿De dónde los saco? ¿Quién me los dio o cómo me los inventé? Entonces, hablando de la justicia de Dios, nuestro Dios está a la altura de lo que es correcto. Punto. O sea, Dios, es que no hay nada que podamos decir. O sea, Dios está correcto en todo. Dios se mide perfectamente a todo lo que es correcto, porque Él es perfecto. Entonces nos dice a nosotros, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros tenemos que andar ¿cómo? Derechitos. Agárrate la orilla, papá. Cuidadito. Derechito por ahí, ¿verdad? ¿Sí? A nosotros. Dios, miren, porque Dios nada ha hecho que no sea recto. Él es fiel y Él es justo en todos sus caminos. ¿Cuántos lo creen? En Apocalipsis capítulo 15, les quiero mostrar algo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto cuadros o algo por ahí de unos niñitos en pañalitos con alitas así, frin, frin, tocando arpas? ¿De dónde la gente saca eso? ¿De dónde la gente saca eso? Ay, de Apocalipsis 15, hombre. Miren esto, qué gracioso, ¿verdad? Es que Dios tiene hasta sentido del humor. Nosotros somos los que no sabemos lo que hacemos. En el capítulo 15, y de hecho, este fin de semana, como que Dios me estaba hablando a través de esto. Porque mi esposa me puso esta canción como 80 veces ayer. Ya vas a ver cuál es. Apocalipsis 15, vamos, empezamos en el primer versículo para que usted vea algo. Es que la gente se inventa cuatro cosas. No, pues mire la Biblia. Apocalipsis 15 dice, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. Siete ángeles que tenían siete plagas. No dice arpas, tenían plagas. Las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Se acabó. Ya no más plagas. Pero mire lo que dice ahora. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. En pie sobre el mar de cristal. Ey, no te me vayas tan rápido. Dame el dos otra vez con arpas de Dios. Ring, ring. Wow. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Sí, me la escuché como 80 veces ayer. Ajá, Dios. ¿Vieron eso? En tu presencia, pues todos tus juicios son justos. ¿Vieron eso? Él lo que hace, lo hace bien. Y se celebra. O sea que debemos celebrar nuestras normas de vida y debemos cumplirlas y hacerlas y hacerlo bien. Porque Dios es así. En el Salmo 92, en el verso 15. Salmo 92, en el verso 15. Mire lo que dice el salmista acá. Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. No hay injusticia en Él, Él es recto. Nos da la idea de que entonces Él es el que pone las normas, pero Él mismo se atiene a las normas y las cumple. Dios se pone sus propios standards y Él mismo los cumple por causa de Cristo. Entonces nosotros debemos responder por el poder que reside en nosotros y el Espíritu Santo que Dios nos da cuando venimos a Él. Debemos ser capaces de cumplir también. Esto entonces, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de ser justo, esto debe describir a una persona que tiene una disposición interna de integridad y de rectitud que lo lleva a tomar las acciones correctas cada vez. Integridad y rectitud que lo conduce a uno a hacer las cosas correctas. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Él espera que nosotros también seamos justos. ¿Pero justos en quién? En Cristo, porque en usted mismo, usted solito, no puede ser justo, ni aunque le pongan justo por nombre. ¿Qué tal, justo? Dios te bendiga. Precisamente, ¿verdad? Hermano justo, aquí. No puede ser justo porque ese es el nombre. Él tiene que ser justo por la manera en que él vive. Pero eso no es solo para justo, eso es para todos. Para pecadores, como usted y como yo. Mire, eso es lo que Él espera. Y no podemos hacerlo solo, pero le voy a dar buenas noticias. Esto se puede hacer en Cristo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 en el verso 32. Porque el hombre perverso es, ¿qué? Abominación para el Señor. Pero mire esto. ¿El amigo qué? El amigo íntimo. Él es amigo íntimo de los rectos. ¿Vieron cómo tiene que ver con la relación y conectar con Dios y conocer a Dios el ser justo? El ser recto en sus caminos. ¡Qué lindo! Salmo capítulo 11 en el verso 7. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Entonces, camine de acuerdo a sus normas en Cristo. Solo en Cristo. Y ahora sí. Romanos capítulos 3, 21 y 22. Romanos capítulo 3 en el verso 21 y 22. Mira lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Paremos aquí un momento. Dios dio la ley. En el Antiguo Testamento Dios dio la ley. Verá, los 10 mandamientos, hizo un pacto con su pueblo y le dijo, ok, ustedes van a ser mi pueblo, les voy a dar cómo van a vivir. ¡Pum! Los 10 mandamientos. Ahí está. Ustedes viven así, les va a ir bien. ¿Y cómo le fue al pueblo de Israel? Mal. ¿Por qué? Porque no pudieron cumplir con la ley. Porque en nosotros no está el cumplir, sino el fallar. ¿Cuántos lo creen? Oh, sí, de verdad que sí. En nosotros está más el fallar que el cumplir. Fallamos más de lo que cumplimos con Dios en nuestra propia fuerza. Entonces, qué bien, lo podemos conocer a Él y todo, pero Él es el que pone, dice la ley y es la justicia de Dios. Pero mira lo que dice, la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por ley y los profetas. Ahora aquí vamos, ahora se pone bueno el 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, ¿vieron eso? La fe en Jesucristo es la justicia. Usted quiere ser recto, quiere ser justo, necesita creerle a Jesús. Eso es la base para usted poder ser recto delante de Dios, para usted poder ser justo. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, hay otro versículo que necesitamos mirar. Segunda de Corintios 5:21. Y esto va a tomar forma ahora, ya verá. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Quiero que entienda una cosa. Jesús cometió pecado, pero dice allí que Dios lo hizo pecado. En otras palabras, Jesús no cometió ni una sola falta. Sin embargo, todas las faltas del mundo, incluyendo las suyas y la mía, tenga, mijo, te las voy a cargar a ti. Al que no conoce pecado. Ahora, ¿con qué propósito? Para que nosotros, los que sí hemos pecado, fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Ahí te va. ¿Tú le crees? ¿La fe te hace justo? Mire, tomo tu pecado, te lo pongo completo a Cristo. Y la justicia de Él, tenga que es suya. Esta palabra es lo que llaman en teología esto de que nos hizo a nosotros justicia. Es lo que llaman imputar. Imputar es como obligar algo o meterlo a la fuerza. Es como en tu cabeza y en tu corazón vas a ser justo. Eso es algo que tú no adquieres por ti mismo. Eso solo Dios te lo da. Entonces, Dios cogió nuestro pecado y se lo tiró y se lo metió a Cristo. ¡Tenga, mijo! Usted lo va a cargar. Ah, espérate. Y tu justicia fuera con ella, porque es de ellos los que han creído. ¡Wow! ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Él es misericordioso. Él ejerce derecho. Él es juez. Y Él es justo. Practica la justicia. O sea, Él se porta bien. Él hace lo correcto. Nosotros podemos hacer lo correcto porque la justicia de Dios está en nosotros. No solo que podemos hacer lo correcto, es que como hemos sido corregidos por la bondad de Dios, cuando usted recibe a Cristo, quiero que entienda una cosa, y esto puede parecer, y usted puede decir, pastor, usted está loco, pastor, esto sí lo voy a buscar en Google, porque es que no puede ser, yo no me siento así. Pero quiero decirle una cosa, cuando Cristo está en su vida, cuando Cristo verdaderamente mora en su corazón, cuando Dios lo mira a usted, ve a un ser perfecto, justo y santo. Y eso no es de mí, porque he sido juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando Dios me mira, cuando Dios me ve, cuando Dios me mira a los ojos, cuando Dios mira mi corazón, cuando Dios mira lo más profundo de mi alma, lo que ve es un ser perfecto en Cristo. Aunque usted no lo crea. El problema de nosotros los cristianos es que decimos, ay, pero pastor, si usted supiera lo que yo hice ayer. No, si solo supieras lo que Cristo hizo por ti. Eso es mucho más grande. Y sí, no se crea que eso no nos da permiso para ir a hacer lo que nos dé la gana, porque vamos a recibir de Dios recompensa y vamos a recibir de Dios disciplina cuando nos encontremos con Él cara a cara. Pero usted se cree que Jesús, el Hijo de Dios, va a ir a una cruz y va a morir por usted, el que ejerce derecho, el que ejerce justicia, el que es misericordioso, y eso no va a ser suficiente para perfeccionarlo a usted. Wow. Lo primero que tengo que saber entonces es que no se me olvide lo primero: su misericordia, su amor, su lealtad, su fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que Dios es justo, no comete errores, perfecto. Cuando yo me doy cuenta que Dios ejerce derecho, oh my God, Él es el juez, Él es quien me va a juzgar. Él es el que gobierna, Él es la autoridad. Eso me da miedo. Cuando yo miro a Dios como autoridad, como juez y como fuego consumidor, como el justo y el santo de Israel, a mí me da miedo y me dan ganas de correr. Pero entonces me acuerdo que allí no solo dice eso, sino que dice que Él es misericordioso, que Él me ama incondicionalmente, que su amor es entrañable, es eterno y es entero. Entonces, mi actitud puede cambiar, porque ahora sí puedo decir: el Señor es justo, grande y maravillosa son sus obras. Él es justo y Él es recto en todos sus caminos. Él es el Rey y sus designios siempre son verdaderos. Y no lo tengo que decir con miedo, porque eso Él me lo ha dado en su misericordia. Entonces, ¿de qué nos valdría a nosotros conocer que Dios es todo eso si no conociéramos su misericordia? Imagínense. Dios nos ha atraído, ¿recuerda? ¿Cómo nos atrajo? Con su misericordia. Él quiere atraernos cada día. Cada día. Él anda buscando a cada uno de nosotros para que respondamos, para que le recibamos, para que le conozcamos más y más verdaderamente. No somos atraídos a Él por su justicia, porque nos da miedo. No somos atraídos a Él porque Él es juez, porque nos da miedo. Lo que nos atrae es lo bueno, lo amoroso, lo misericordioso y la gracia que Dios tiene para nosotros. Y dame una cosa. Cuando nosotros
rendimos nuestro corazón a Él y entendemos y le conocemos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Este año nos puede ir bien. El año que viene nos puede ir mejor. Y el otro mejor. Y el otro mejor. Y en la eternidad mucho mejor. Y si usted no me lo cree, mire lo que dice en Isaías. Isaías capítulo 6, el capítulo 3 en el verso 10. Mire, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay, 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 qué condición. Te va a ir bien, porque vas a disfrutar el fruto de tus obras. Obra justicia, obra derecho, ejerce misericordioso. Y vas a disfrutar del fruto de ser igual a Cristo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.